Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este martes, 9 de mayo de 2023. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con el trabajo fantástico, como siempre, al otro lado del cristal, desde el control de sonido, como diría mi querido Oliveros, de nuestros particulares ingenieros, de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el trabajo como un jabato, porque está a tope Antonio Estévez, que se ha dedicado toda la mañana a hacer llamadas y a hacer mucha producción para que este programa salga adelante, y por descontado, con el saludo también de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Pero hoy empezamos con un buen susto, el morrocotudo susto que se ha llevado la pontevedresa Tamara Echegoyen esta madrugada. El barco en el que navega Tamara, que participa, lo recordarás, en la Vuelta al Mundo a Vela, ha pasado un momento realmente preocupante en aguas del Atlántico Norte. El Guyot Team Europe, como se le conoce al barco en el que navega Tamara, a todavía 600 millas de Newport, en el norte de los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, 600 millas, para el que lo prefiera en kilómetros, aproximadamente unos 1.000 kilómetros de distancia a tierra, que se dice pronto, sufrió el barco la pérdida del mástil debido a los vientos huracanados que azotaban su zona de paso. Lo importante, sin duda, es que, a pesar del gran susto que se llevó la tripulación, todos están a salvo y fuera de peligro, según ha anunciado minutos después la organización de la Ocean Race. Ahora tocará, evidentemente, reparar el barco y volver al agua tan pronto como sea posible y, evidentemente, seguir en carrera. Una vuelta al mundo a vela que partió de Alicante el pasado 15 de enero y que, si el mar y las condiciones, según estáis escuchando, lo permiten, tiene previsto terminar en Génova, en Italia, a principios de este próximo verano. Así que la noticia es buena en el sentido de que simplemente ha quedado en eso, en un susto. 32 por encima de las 3 de la tarde, hablando de nuestra primera protagonista del día, de Tamara Echegoyen, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Celta ha comenzado esta misma mañana a preparar el importante choque que le va a enfrentar con el Valencia el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Estábamos pendientes de saber cómo evoluciona Óscar Mingueza, que lleva lesionado, lleva alejado de los terrenos de juego después de encadenar dos problemas físicos de manera consecutiva desde el pasado mes de febrero y que, como ya venía anunciando Carlos Carballal, esta mañana ha realizado con casi total normalidad el entrenamiento con el resto de sus compañeros. De seguir así, se presupone, porque tampoco es que tengamos demasiadas noticias de lo que sucede a diario en Casa Celta, se presupone que recibirá el alta médica. Recuerdo que Josef Aidoy y que Javi Galán, por uno después de haber sido expulsado frente al Getafe y el otro por haber visto la quinta cartulina amarilla, van a causar baja, ambos por sanción, frente al conjunto Che. El partido es importante para el Celta, que buscará sumar frente al Valencia tres puntos que le sitúen con esos 42, esa cifra tan redonda de 42 que de manera matemática parece que va a certificar la continuidad un año más en la máxima categoría de nuestro fútbol, pero si es importante para el Celta, casi me atrevería a tildarlo de dramático para el Valencia. Precisamente hasta la capital del Turia me voy, COPE Valencia, compañero Rafa Villarejo. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi, compañero? Muy buenas.
Creo que no me equivoco, ¿no? Dramático, por lo menos.
No, lo que pasa es que como solemos tanto utilizar y tirar de mano,
sí,
de tópicos...
cierto, cierto.
Llevamos jugando finales y partidos dramáticos aquí en Valencia, sin exagerarte, desde el mes de marzo. Aquí se tachó en calendario en rojo el mes de abril, porque es cuando el Valencia se enfrentaba a sus rivales directos por la parte baja, Almería, Cádiz, Valladolid, Sevilla incluso estaba todavía metido en la pelea cuando visitó Mestalla, y abril estaba, como digo, marcado en rojo y se hablaba de finales y de partidos dramáticos. Es cierto que ha pasado ese mes de abril, que el Valencia no lo ha aprobado ese mes, y por eso ha traspasado el dramatismo y las finales para este mes de mayo, y en concreto, como dices, para el domingo y las cuatro finales que vendrán después de la visita para idos.
¿Tenéis un poco, Rafa, la sensación ahí en Valencia de que para vosotros, para el Valencia, se trata de ganar el domingo sí o sí, o que si no es condenarse, o creéis que todavía puede haber balas en la recámara?
Bueno, yo la sensación es que esto va a ir a la penúltima, si acaso última jornada, es decir, que el Valencia no se va a salvar ni este fin de semana, aunque pudiese sacar los tres puntos en Balaídos, ni seguramente el siguiente, que tiene un coco con la visita del Real Madrid a Mestalla. Por eso digo que esto se fía todo a la penúltima jornada. Además, en esa jornada un Valencia Español, no sé por qué, las matemáticas dicen que seguramente ese partido el Español pueda estar ya sentenciado para la segunda división, si es que sigue la línea que está marcando el conjunto periquito. Y bueno, a pesar, insisto, de que nadie le resta adjetivos y todos ellos van y apuntalan hacia lo que tú dices, hacia el dramatismo para el partido del domingo, no será seguro definitivo, pero sí sería un gran paso adelante sacar los tres puntos de Balaídos, porque además hay una cuenta pendiente en los partidos como visitante. Es verdad que viene de ganar al Elche en la penúltima salida, pero el Elche estaba casi desahuciado y hay que dar un golpe de mando, un golpe de timón ya fuera de Mestalla si el Valencia se quiere salvar. Y quedan Vigo y Mallorca. Es verdad que son dos equipos que todavía te escucho decir que el Celta anda ahí un poquito con el canguelo todavía. Yo creo que ya más o menos, sé que todavía matemáticamente no se puede dar por salvado, que ya sé que el que me está escuchando desde Vigo pensará que dice este loco que no nos fiamos, pero viendo lo que estamos sufriendo aquí en Valencia, yo lo veo al menos así, no meto al Celta en la pelea, y al Mallorca otro tanto de lo mismo. Así que o Vigo o Mallorca tienen que ser cita ineludible de victoria para el Valencia si es que quiere permanecer en primera.
Te entiendo perfectamente lo que dices, pero evidentemente aquí cada uno pues arrima el arco a su sardina y ve el peligro cada vez más cerca, teniendo en cuenta las matemáticas, los números. La pregunta entiendo que es complicada de responder, Rafa, pero porque doy por hecho que confluyen varios condicionantes, pero ¿por qué se ha dado la situación de que el Valencia esté a día de hoy en una posición tan comprometida en la tabla?
Bueno, si tienes un par de horas de programa, entiendo que no, podría así arremangarme y empezar a contarte. No, dejando evidentemente, porque la situación no está para hacer mucha broma por aquí por el valencianismo, yo creo que a pesar de la distancia, toda España, la España futbolística y la que no es futbolística, conoce la desventura del Valencia Club de Fútbol. Por no enrollarme más, esto se veía venir. Tenía que ser o esta o seguramente la que viene, porque cada ventana de verano el Valencia no es que no fiche, sino que además vende a sus mejores activos. Y cuando haces eso una, dos, tres temporadas seguidas, al final pasa lo que pasa. Quiero decir, yo tengo una máxima, que es mi estado de WhatsApp, que es nada es por casualidad. Y en el Valencia nada es por casualidad. Se veía venir y está ocurriendo lo que todos intuíamos.
En cuanto a la afición, unos 200 valientes se van a cruzar la península de este a oeste, nunca mejor dicho, esto nos vale además con literalidad para animar, arropar al conjunto Chel el domingo en Balaídos.
Sí, oficialmente son 197, digo esto porque son las entradas que el Celta puso a disposición del Valencia Club de Fútbol para que el Valencia volviese a, mediante una campaña de fidelización con sus aficionados, que hizo también en Elche, y que ha hecho en este último desplazamiento a Cádiz, lo repite en el desplazamiento a Vigo, pusiese a disposición, pagando el club, los autobuses, pero previo el pago de la entrada por parte del aficionado que quería marcharse hasta Vigo. Digo, insisto, el Celta habilitó 197 entradas y en apenas tres horas, a pesar de la distancia de cerca de 900 kilómetros que hay entre Valencia y Vigo, en apenas 3 horas se agotaron las localidades, así que 197 más el que vaya por su cuenta con su vehículo propio y que haya conseguido alguna entradita, que seguro que lo habrá en otra parte del estadio, por encima de los 200 aficionados valencianistas, demostrando una vez más que el mejor activo, ya que me preguntabas antes por lo peor, el mejor activo del Valencia, sin ninguna duda, desde siempre, es el aficionado valencianista.
Destacando de esa forma, con ese largo desplazamiento, la importancia que tiene el partido del domingo desde las 2 en Balaídos, entre el Celta y en Valencia, para la afición, sobre todo para la afición del conjunto che. Compañero Rafa Villarejo, de COPE Valencia, gracias, ánimo y suerte en lo que queda de temporada.
Abrazo fuerte, ya que estáis salvados, echadnos una manita, venga.
Haremos lo que podamos, un abrazo Rafa, gracias.
Adiós, adiós.
El partido es realmente importante, sobre todo como acabamos de escuchar a nuestro compañero, para el conjunto che, que intenta eludir a marchas forzadas, igual que por ejemplo otro histórico de la primera división, respetando al resto de equipos que están metidos de lleno en esa pelea, otro histórico como es el Español, por evitar el descenso de categoría. Al Celta, después de la de esta mañana, primera de la semana para preparar el partido frente al Valencia, le quedan por delante otras 4 sesiones más de entrenamiento. Además, en las últimas horas, después del fallecimiento, del triste fallecimiento de Arsenio Iglesias, exentrenador del Deportivo de La Coruña, una de las piedras angulares del Superdeport, su familia ha querido compartir con el resto del mundo una carta de agradecimiento en el que se centran expresamente, por eso lo resaltamos, en esto que vais a escuchar a continuación. Cito textualmente a la familia de Arsenio Iglesias. Honoso agradecimiento inmenso ao Celta de Vigo, cuxa numerosa representación do máximo nivel institucional chegou a Riazor mesmo antes que nós, os familiares, e desculpou a ausencia do presidente Carlos Mouriño, que se atopaba en México apesarado por non poder estar en Riazor, no velorio, en este caso en la capilla ardiente de Arsenio Iglesias Pardo. Quizá, seguramente, sin quererlo, ya después de fallecer, el gran Arsenio Iglesias es una de las personas que más ha hecho por unir lazos, por mantener más unidos que nunca los vínculos entre dos instituciones que no están ahora mismo en la misma categoría, pero que tanto deportivamente hablando se necesitan, como son el Celta y el Depor.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Desde luego que es una locura, bendita locura, cada fin de semana y cuando hay partidos de Liga en Primera División, el Tiempo de Juego. Ya tenemos horario un poco más abajo, un par de categorías más abajo, en el playoff de ascenso de Tercera a Segunda Federación. La final gallega que van a disputar el Racing Villalbés y el Arosa. El primer partido se va a disputar el sábado a las 5 de la tarde en el campo de A Magdalena, en Vilalba, en la provincia de Lugo. Los aficionados del equipo arlequinado que se quieran desplazar de nuevo hasta Vilalba, saben que van a pagar las entradas a 10 euros y que de nuevo desde el club se propone viajar todos juntos en autobús. El autocar cuesta tan solo 5 euros. Además, hemos conocido en estas últimas horas que la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, después del bochorno de su equipo perdiendo este pasado domingo en el campo del Prado frente al Talavera, colista del grupo primero de la primera ref, decide pagar de su bolsillo, devolver dinero de su bolsillo, 15 euros por entrada a aquellos aficionados que se cogieron el autobús de madrugada para ver esa derrota tan vergonzante del Pontevedra, que necesitaba ganar para seguir soñando con la permanencia en la categoría. A veces los presidentes pues tienen este tipo de detalles, que también es justo, a pesar de la situación deportiva, que para el Pontevedra es la que es, que creemos, o creo yo por lo menos, que es justo ponerlo en valor. Como también hay que hacer de altavoz de algo muy grave que esta mañana ha denunciado a través de un comunicado en sus redes sociales el Villalonga Fútbol Club, con algo que ha sucedido. Esto os pido que prestéis atención porque a mí es que me da vergüenza ajena hasta contarlo. El pasado sábado, día 6, en un partido de categoría infantil entre el Villalonga y el Pollo. Según recogen los compañeros de Pontevedra Viva, declaraciones de Luciano González, entrenador del equipo infantil, insisto, estamos hablando de críos de 12, 13, 14 años, que escuchó decir al entrenador del equipo rival, del Pollo, que por cierto ganó el partido por 1-4 en una ocasión que uno de sus chicos, que uno de sus jugadores falla en los últimos minutos de partido, decirle a la portera del Villalonga, cito textualmente, está soltera, ¿por dónde se la quieres meter? Insisto, me da vergüenza ajena tener que hacer referencia a esto que ha sucedido en un partido de categoría infantil. Por delante, esto es importante, respetamos, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia. Lo ideal sería que el Pollo respondiese. Pero no deja de ser curioso que quien emite estas declaraciones, quien suelta estas palabras por la boca, en el acta que hemos podido, a la que hemos podido tener acceso, ni siquiera tiene o no presenta licencia de entrenador. Insisto, comunicado, estos hechos los conocemos gracias a un comunicado que esta mañana ha hecho oficial a través de sus medios de comunicación, de sus canales de comunicación, el Villalonga. ¿Cómo se puede ser tan bestia y tan animal de siendo entrenador de críos de 12 o 13 años, decirle a una jugadora del equipo rival o decirle a tu jugador, en referencia a una jugadora del equipo rival, está soltera, ¿por dónde se la quieres meter? Después nos echamos las manos a la cabeza cuando pasan cosas en los campos de fútbol, con los árbitros, con otros críos, con gente joven, es una auténtica vergüenza. Y lo que sí tengo muy claro es que si esto se confirma, está tardando mucho el Pollo en coger a este energúmeno, sacarlo de los terrenos de juego del club y donde haga falta. Porque lo he dicho muchas veces, esta gente sobra, lo digo bien alto, esta gente sobra del deporte, del fútbol en particular, y casi me atrevería a decir que de la sociedad en general. Una de las grandes citas de este pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid. Vamos a hablar de cosas un poco más positivas, porque de verdad es que a veces contar ciertas cosas avergüenza. Circuito de Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid. Allí llegaba la capital de España, el Gran Premio de Madrid en MotoGP, en motocross. Se subió al cajón en tercera posición Rubén Fernández, que estaba así de feliz después de haber conseguido esa tercera posición en el Gran Premio de España.
Lo conseguimos aquí, en el GP de España, en el GP de casa, arropado por todo el público y, bueno, una sensación increíble, no escuchar, sentir el público todas las vueltas y cada curva. La verdad que es una experiencia bonita y es una de las que me guardo para la memoria.
No sabemos si que estaba pinchando por detrás de Rubén Fernández era Chimo Bayo o algún DJ de la época, porque desde luego el musicote que sonaba por detrás era bastante, de bastante ambiente. Rubén Fernández fue tercero en el Gran Premio de España, en el Gran Premio de Madrid, y con eso asciende también a la tercera posición en la clasificación general de GP.
Bueno, mira, algo más, ¿no?, para mejorar este fin de semana. Bueno, no es importante ahora, pero bueno, es algo que se siente bien. No había estado nunca en esta posición en la categoría MXGP, es mi segundo año todavía también, y bueno, estar entre los tres primeros pues es algo positivo, ¿no? Es algo bueno, buena señal. Así que nada, a intentar mantenernos ahí y siendo regulares de cara al resto de carreras y hasta el final de semana.
Rubén Fernández, el vigués, es tercero, sigue liderando la clasificación general el lucense Jorge Prado. La próxima cita del Campeonato del Mundo de Motocross en su categoría reina nos lleva directamente a Francia.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
El recibimiento fue increíble, el que anoche le dedicó la afición del Mecalia Atlético Guardés a su equipo después de la derrota sufrida en Turquía tras un largo viaje de vuelta. Ayer hasta 2 horas hablábamos haciendo escala en Zurich con el presidente, con Jesús López, después de un largo viaje pasando por el aeropuerto San Carneiro de Oporto, y pasadas las 10:30 de la noche en Asangriña se daban cita más de 100 aficionados del conjunto miñoto para dar una calurosa bienvenida después de la derrota a unas chicas que se bajaban del autobús emocionadas, porque después de perder de la forma en que el equipo cayó frente al Antalya Turco en la gran final de la EHF European Cup, pues al final que te vengan a recibir tus familiares, tus amigos, tus seguidores, no deja de ser tremendamente emocionante. Teníamos un sonido preparado, no lo podemos escuchar, no pasa nada, cosas del directo. Mañana a las 9 de la noche, partido de vuelta en Gran Canaria frente al Rocasa. Recuerdo que el partido de ida se disputó la semana pasada en Asangriña y terminó con empate a 28. Por su parte, el balonmano Elche ha fichado a una joven promesa del balonmano de nuestra provincia. a Noelia Soya, que da el salto a la división de honor femenina con tan solo 18 añitos después de destacar en la SAR de Redondela. Y Ambros Martín ya es oficialmente el nuevo seleccionador femenino absoluto, sustituyendo en el cargo al ex técnico del Mecalia Atlético Guardés, José Ignacio Prades, que seguirá como segundo entrenador. Francisco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, esta mañana, en la presentación de Ambros Martín, le quiso dedicar estas palabras de cariño a José Ignacio Prades.
Quiero agradecer enormemente a José Ignacio Prades. Cuando hablo de la familia y del equipo y del equipo de trabajo, el excelente trabajo que ha hecho José Ignacio con Imanol, ahora pues vamos a verlo reforzado con la llegada de ambos. José Ignacio es de mi plena confianza y de hecho él ha continuado en el equipo, en la estructura, en la organización, lleva desde que llegué a la presidencia haciendo un excelente trabajo en las categorías de base, continuando con la selección nacional y ahora dentro del equipo.
Y después del parón por la fase final de la Copa del Rey, este próximo fin de semana vuelve la Liga Sobal, con todo por decidirse, sobre todo en cuanto a la promoción de descenso y a los dos equipos que van a perder la categoría. Tenemos el primer partido de los nuestros el viernes a las 8:30 en León, Ademar Cangas. Ya para el domingo a las 6:30 de la tarde, otro enfrentamiento dramático por la supervivencia en la Liga Sobal en el Municipal de Pontevedra, entre Cisne y Atlético Valladolid. Un paso breve por el deporte de la canasta para rescatar un sonido de una exjugadora del Celta Zorca Recalvi, Laia Lamana, que perdió precisamente frente al conjunto vigués en la gran final que se disputó en Naya y que valió para que las chicas de Cristina Cantero obtuvieran el billete para estar la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa. Reconoce Laia Lamana, la catalana, que se fue triste por no haber conseguido el ascenso con su equipo, con el Alcobendas, pero que en gran medida estaba feliz porque siente este aprecio y este cariño por el Celta femenino.
Pues sí, la verdad, yo es que a este club le tengo un cariño especial y a ver, estaba pues triste porque obviamente cuando estás allí pues quieres ganar, pero a la vez no, era como que me alegraba un montón por el club entero, entonces era como un poco sentimientos encontrados. El club hace que seas así, quiero decir, te tratan genial, te dan todas las facilidades y al fin y al cabo sales del club pues diciendo, joder, qué bien he estado los años que haya estado allí.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y además, esta pasada semana se celebró la primera edición de la Vuelta Ciclista a España Femenina con 7 etapas. Sin duda, un paso importantísimo para el ciclismo femenino. Allí tuvimos representación de las Rías Baixas con el Farto BTC, cuyo director deportivo es Brais Dacal. Hola, Brais, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta es, creo que quizá un poco genérica, pero que nos puede ir agotando un poco el tema de los próximos minutos. ¿Qué tal la experiencia en esta Vuelta Ciclista a España?
Pues muy positiva, la verdad. Bueno, obviamente siempre te quedas con ganas de más, ¿no? Y vamos muy decididos pues a dejarnos ver, a combatir, pero bueno, ha sido una carrera durísima en la que los equipos World Tour lo han querido todo, lo han luchado todo y a los continentales no nos han dejado casi ni las migas, ¿no? Pero la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido también para el futuro.
Imagino, Brais, que a nivel deportivo una carrera sobre todo para tomar notas y para aprender muchas cosas de cara a próximas ediciones.
Efectivamente, ¿no? Correr a este máximo nivel mundial, pues obviamente siempre aprendes muchísimo, ¿no? De las dinámicas de los equipos World Tour, de cómo están pues las mejores del mundo, cómo compiten entre ellas, a no relajarte ni un momento, pues que en cualquier momento se te monta un abanico, se monta cualquier tipo de situación de carrera que lo complica todo y obviamente pues nos vamos con muchas lecciones aprendidas para aplicarlas en el próximo calendario.
Y a nivel imagen, quiero pensar que no hay un escaparate mejor, por lo menos a día de hoy, para el Farto de Pontevedra de poder estar en esta Vuelta Ciclista a España Femenina.
Efectivamente, ¿no? Al final corremos todo el año, pues siempre lo decimos así, ¿no? Calendario europeo, pues corremos otras carreras World Tour, pero la Vuelta es la Vuelta. Y carreras como la Vuelta a España pues hay muy muy poquitas, quitando el Giro y el Tour, seguramente alguna clásica como la Paris-Roubaix pues poco más, ¿no? Entonces es un escaparate tan bueno de cara al mundo y para nosotros estar ahí pues obviamente es un orgullo, es una satisfacción y bueno, pues con muchas ganas de poder volver el año que viene y en futuras ediciones.
Imagino que a esta pregunta me contestarías después de lo sucedido la semana pasada por las carreteras de nuestro país, que todas, pero ¿cuál ha sido para ti la etapa más dura?
Bueno, la etapa más dura, yo sinceramente diría que la etapa que más se nos complicó pues puede ser la etapa 3, ¿no? Con los abanicos en Albacete, con el viento, obviamente era muy, muy, muy difícil estar delante, ¿no? Los equipos Voltura apretan y la verdad es que se va a un ritmo endiablado. Fue la carrera más, la etapa más rápida del World Tour de la historia femenina, es decir, todas las carreras que ha habido en el World Tour femenino en toda la historia del ciclismo femenino, fue la más rápida de todas, ¿no? Pues imagínate lo dura que fue. Después, obviamente, la montaña pone a cada uno en su sitio, pero desde luego que esa etapa también es un aprendizaje muy interesante.
Una curiosidad que llevaba este Farto, la escuadra del Farto, para competir en esta Vuelta Ciclista a España femenina, era que con vosotros iba una corredora iraní.
Sí, efectivamente, no, Mandana Degan, que es parte de nuestra plantilla desde pues para toda esta temporada. Y bueno, con la curiosidad que se ha dado cuenta mucha gente, ¿no? Pues que tiene que correr de largo, pues uh-huh. Tiene que cumplir con las normas de, con las leyes de su país, independientemente de lo que ella piense o de lo que ella considere, ¿no? Pero tiene que cumplirlas y bueno, siempre llama un poco la atención y pues es un aspecto bastante curioso, por decirlo de alguna manera.
¿Podemos dar por hecho que participar en esta Vuelta Ciclista a España femenina con 7 etapas puede producir un efecto llamada, no sé si esperado por vuestra parte, para seguir forzando, para seguir formando y sobre todo para seguir creciendo desde la base, que es el espíritu del Farto?
Sí, efectivamente, ¿no? Estamos además en plena lucha pues para poder mantener el equipo para futuros años, ¿no? Cumplir con las nuevas normativas que van a exigir pues incrementos de presupuesto de infraestructura, ¿no? Y obviamente esto es un proyecto a muy largo plazo. Tenemos ya no solo el equipo UCI, sino un equipo filial lleno de gallegas con ansias de poder llegar al máximo nivel mundial y obviamente estamos intentando pues que escaparates como este, como la Vuelta, por ejemplo, nos ayuden a asentar este proyecto, no conseguir continuar con este trabajo muchos años y ojalá que, bueno, pues no solo para la Vuelta, no, sino para todo el calendario que nos queda por delante, pues poder decir que hay Farto BTC para muchos años.
Ojalá sí sea, Brais. Después de la semana vivida por las carreteras de nuestro país, de España, ¿con qué sensación te quedas a la pregunta de si queda mucho o cuánto queda por hacer para seguir profesionalizando el ciclismo femenino?
Bueno, queda muchísimo, no cabe duda, ¿no? Es decir, ahora hay infraestructuras muy desarrolladas, los equipos femeninos no tienen absolutamente nada que ver con lo que había hace 10 años, casi te diría incluso que ni hace 5, porque la verdad es que el crecimiento ha sido brutal, ¿no? Y es un deporte que está, pues bueno, además es muy visual, muy seguido, hay muchísima afición, ¿no? Lo vimos en la Vuelta a España, pues casi 1 millón de personas en las cunetas animando y una retransmisión en directo para 190 países, pues obviamente hay mucho interés en este deporte, pero desde luego que todavía queda mucho por hacer. Las diferencias pues entre los equipos World Tour y los equipos continentales son abismales y tenemos todavía mucho, mucho, mucho con lo que trabajar. Pero bueno, yo creo que todos estamos convencidos de hacerlo, ¿no? Y de poder decir que dentro de poquito el ciclismo femenino profesional va a ser realmente profesional.
Pues que sea la primera de muchas ediciones de la Vuelta Ciclista a España. Brais Dagal, director deportivo del Farto BTC, gracias por atender la llamada de COPE. Enhorabuena por la llamada para estar en esta primera gran prueba de la Vuelta Ciclista a España. E insisto, que sigan viniendo próximas ediciones.
Muchísimas gracias.
Y antes de marcharnos, más cosas en tenis. Jessica Bouzas va a estar en Roland Garros, el torneo de París que para ella va a arrancar el próximo lunes día 22. Deberá afrontar 3 rondas previas antes de acceder, como así deseamos, al cuadro principal. Y en voleibol, Pablo Parga no va a seguir al frente del banquillo del Vigo Volley. Se lo confirmó en estas pasadas horas a los compañeros de Atlántico Diario y esta mañana ha atendido la llamada de la cadena COPE. Dice Pablo Parga que él es un profesional y que ha recibido una oferta que parece que no va a poder rechazar.
Soy un profesional de esto y me dedico al volley, a entrenar. Y al final pues tenía una oferta bastante interesante y hablé con el club. No pudimos llegar a un acuerdo porque al final el club es un club humilde de casa y realmente al final pues no podían llegar a subir un poco más la oferta, entonces hemos tenido que dejarlo para más adelante.
Su futuro podría estar ligado, esto lo apunta la cadena COPE, a Intasa Sansa Durniño de cara a la próxima temporada. Este es el balance que hace de la última campaña Pablo Parga.
Con lo bueno y con lo malo. Lo malo nos ha hecho crecer y lo bueno nos ha hecho ponernos donde realmente al final merecíamos con el trabajo que hicimos estos 2 últimos años. El grupo es increíble, la gente maravillosa, un grupo humano profesional, han trabajado.
Pablo Parga, al frente del banquillo del Vigo Volley, ha hecho grandes cosas, como sin ir más lejos, clasificar al equipo recientemente para la fase de ascenso a la Superliga masculina de este deporte. Con esta noticia nosotros nos vamos. Mañana más, como siempre, a las 3:30 de la tarde, aquí en Sintonía COPE, donde ahora llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.